cual que fue creada con el objetivo de que la gente pudiera denunciar supuestas irregularidades cometidas por agentes policiales. Ustedes saben que siempre esto costó hacerlo en las comisarías, costó hacerlo muchas veces en el Poder Judicial, y esto favorece la posibilidad de que la gente lo haga de forma más tranquila, sobre todo en un contexto donde se habían dado muchos hechos de violencia que involucraban a agentes policiales. Estamos en comunicación con la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Siebenzer de Bielke. ¿Qué tal, doctora Siebenzer? Martín Van Damme la saluda. Gracias por atendernos. Antes que nada, ¿se utiliza fiscala? ¿Se utiliza fiscal? ¿Cómo viene el tema del lenguaje inclusivo ahí en el Ministerio Público, doctora?
Bueno, en realidad eso no tiene que ver con el lenguaje inclusivo, sino con lo que ha dispuesto la Real Academia Española. El
Ajá.
término fiscala es claramente un vocablo del diccionario de la Real Academia, así que se puede usar perfectamente. En la práctica poco se usa,
Claro.
pero algunos jueces, algunos tribunales lo utilizan. Cualquiera de los dos términos está bien dicho.
Está bien, pero ¿usted corrige a las personas que no le dicen fiscala o no? O deja
No,
nomás, está bien. Bueno.
no, la verdad que creo que el lenguaje inclusivo tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? La inclusión desde los sectores que realmente necesitan la inclusión. Por
Está bien.
ejemplo, nadie estudia el lenguaje en señas y creo que es fundamental hoy en día
Sí, por
poder
supuesto.
comunicarse. Así que
Pero
no.
bueno, sabemos de las dificultades que tienen las mujeres en un ámbito como incluso como la justicia para llegar a ciertos lugares, ¿no? También.
Sí, por supuesto,
Ah.
siempre bregando por la inclusión más que por la inclusión, por la igualdad de género,
Sí.
entendida como una real igualdad de oportunidades. Ninguna mujer quiere estar por encima de un hombre, sino que lo que desea es que sea tratada con la misma capacidad, por lo menos en el ámbito laboral, que seamos tratados en base a nuestra capacidad, no en base a nuestro género, ¿no? Eso creo que es algo que de a poco se viene deconstruyendo, cuesta, son muchos años de situaciones donde los ámbitos de poder siempre han sido ocupados por hombres, entonces cuesta un poco, pero bueno, en la lucha estamos por bregar por esa igualdad que creo que es necesaria en todos los ámbitos.
Me imagino, la última vinculada con este tema, porque me parece interesante, y el hecho de que usted esté encargado, por ejemplo, encargada, digo, de trabajar con muchos agentes policiales, hombres, sabemos que hay una cuestión muy, muy fuerte ahí, machista, ¿no? Digo, en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo es el trabajo en ese sentido? ¿Se ha sentido desairada por el hecho de ser mujer?
Sí, muchas veces, la verdad, más de las que una quisiera. Obviamente también forma parte del carácter. Creo que la gente que me conoce sabe el carácter que tengo. No soy una persona que me dejo pasar por encima ni por un hombre, ni por una mujer, ni por nadie. Entonces cuesta estas instituciones donde son jerárquicas, ¿no? Y donde normalmente los ámbitos de la jerarquía la ejercen siempre hombres. Cuesta hacerse respetar. Lo que yo trato de imponer siempre en mi trabajo es el respeto y en base a eso el trabajo, ¿no? El respeto de apoyar muchas veces me ha pasado, no en esta fiscalía particular porque es muy distinta, pero me ha pasado de lograr que ese respeto uno se lo va ganando también con el día a día, apoyar al personal policial que hacía bien su trabajo y no tener ningún margen respecto del que no lo hacía. Entonces creo que ese respeto se va ganando de a poco.
Doctora, ahora sí, dicen 45 denuncias que ha habido en la página web que habilitaron para tal fin. ¿Esto es mucho, es poco, tiene más o menos, guarda relación con lo que venía haciendo?
En realidad son, ayer hicimos bien la estadística, son 49 hasta el día de ayer,
Sí.
de las cuales, ya puedo dar datos certeros, de esas 49, solo 5 no tienen que ver con el ámbito de una denuncia en contra de personal policial. Ha servido esta herramienta que no estaba prevista para esto, para que algunas mujeres que han sentido o que han sido víctimas de violencia de género utilicen la herramienta, con lo cual ayer me han pedido incluso si podía hablar con el procurador para implementar desde otras fiscalías este sistema. Creo que lo va a ver siempre con visto bueno, porque es una persona muy abierta al diálogo y a las ideas. Ha servido para eso, ha servido para una denuncia efectuada por un menor de edad que había sido víctima de malos tratos por parte de los padres y en esta situación de cuarentena la verdad es que el relato era desgarrador. Le dimos intervención inmediata a la asesora general y tomó cartas en el asunto. Y de ese resto, que son las 44 que quedan respecto de denuncias contra personal policial, solamente Han quedado en nuestra fiscalía 5 denuncias, las cuales nosotros tenemos competencia porque hubo vejaciones, hemos tenido conocimiento a través de la prensa también, porque no se ve todavía la denuncia, una mujer que recibió una bala de goma en el ojo, hemos tenido una situación en Las Lajitas, hemos tenido una situación en Tartagal, en Urundel, que son localidades donde nos damos claramente cuenta que esta herramienta sirvió sin lugar a dudas, porque gente que a través de un teléfono o de una aplicación, solo contando con internet, pudo hacer la denuncia y se pudo tomar cartas en el asunto de manera inmediata.
Doctora, ¿y por qué quedaron solamente 5 denuncias? ¿Qué pasó con las restantes?
El resto de las denuncias fueron direccionadas al resto de las fiscalías penales comunes, muchas de ellas porque se trataban de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que no es un ámbito específico de esta fiscalía, no porque no haya delito, habrá que investigarlo igualmente.
Sí. ¿Incumplimiento como cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, muchas veces, en varias de las denuncias, la falta de toma de denuncias por parte de la policía.
Ajá.
Creo que eso es un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no?
Sí.
El personal policial tiene la obligación de tomar la denuncia, aunque la persona denuncie, no sé, que bajaron los extraterrestres y lo quisieron secuestrar, ¿no?
Sí.
Es obligación tomarla. Uh-huh. Otros casos han sido de abusos de autoridad, en donde en controles, estos controles de tránsito, donde se piden los papeles, hubo realmente situaciones de abuso, en los que entiendo que ha sido un abuso de autoridad, de personas que tenían los papeles y igualmente fueron retenidos los vehículos. No es que las denuncias no van a ser tramitadas, las denuncias están siendo tramitadas por otras fiscalías, porque es muy importante, y ayer el parte de prensa del Ministerio Público tenía esta función, de que esta fiscalía mal llamada de derechos humanos tiene una competencia muy limitada y muy específica. Nosotros tomamos intervención en aquellas situaciones en donde las personas que están privadas de libertad o personas que no lo estuvieran son víctimas de vejaciones, de torturas, de apremios, de severidades. Uh-huh. Y fundamentalmente, para poder explicar de qué se trata, normalmente cuando reciben lesiones por parte de la policía que no corresponden, por ejemplo, al momento de la detención, una persona que tiene, como pasó en el asentamiento de Parque La Vega, que tiene 16 disparos de bala de goma, y claramente es una vejación. Entonces,
claro,
esos casos específicos son los que trata la fiscalía, de manera tal que no son tantos en el mundo de las denuncias penales que tenemos, uh-huh, en el ámbito del Ministerio Público, pero son hechos graves, no,
claro,
dejan de ser graves, ¿no?
De ahí el pedido para que vuelva a llamarse Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.
Sí, yo creo,
¿no?,
que eso es urgente. Uh-huh. Ya lo habíamos hablado con el procurador, presentó el proyecto, y la verdad que es lamentable que, aunque estemos en pandemia, nosotros estamos trabajando en forma virtual. No hemos parado con nuestras audiencias. El único parate que tuvo mi fiscalía fue los 14 días que estuvimos, algunos con enfermos y otros aislados por el coronavirus, y de ahí nosotros no hemos parado nuestras audiencias. Utilizamos todas las vías, videollamadas, hacemos con la gente que está presa, hacemos videollamadas, utilizamos plataformas de Google Meet, hemos tomado, para darle un ejemplo, con Apolinario Saravia, hemos tomado audiencias desde Apolinario Saravia y nosotros en nuestra casa, y eso se puede instrumentar perfectamente. Entonces creo que hay proyectos de ley que deben ser tratados urgentes, sobre todo para no confundir a la sociedad de cuál es el tratamiento, porque la verdad que, entendiendo la gente que uno es fiscal de derechos humanos, los pedidos de ayuda son incesantes y no tienen,
claro,
que ver con mi competencia, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros actuamos cuando hay un delito, no para prevenirlo. Eso tiene que ver con otro ámbito que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno.
Se entiende. Doctora, la última, desde su percepción, porque usted ha tenido un trabajo muy muy arduo vinculado justamente con las irregularidades cometidas por los policías, que además tomó estado público. Digo, a partir de ese trabajo, ¿usted entiende que bajaron la cantidad de abusos por parte de los policías? ¿Cree que se mantuvieron? Así una percepción le pido, ¿no?
Yo creo que ha disminuido bastante. Uh-huh. En relación a los hechos que realmente ameritan nuestra competencia, ¿no? Pero no dejo de notar que los hechos en los que intervenimos son demasiado graves, o revisten una gravedad inusitada, de que personas lamentablemente pierdan la vista, y son, no estamos hablando de uno o dos casos aislados, ¿no? Estamos hablando de más de 10 o 12 casos que tenemos confirmados en procedimientos que no se explica cuando cómo llegaron a impactar en la cara y en el ojo, cuando el personal policial tiene la obligación por ley de disparar de la cintura para abajo, en los supuestos que sea necesario, por supuesto, como último recurso, el uso de balas de goma. Entonces, son hechos muy graves. También tenemos hechos graves dentro de los lugares de encierro, donde personas han sido víctimas de vejaciones tremendas, ¿no? De ser dejados en pleno invierno desnudos en una celda, sin ninguna posibilidad de abrigo, con los malos tratos, no solo físicos, sino psíquicos también, de personas que estaban a punto de lograr su libertad porque han cumplido su condena. Entonces, los hechos son graves. Hemos escuchado algunas prácticas que yo creía que ya se habían dejado de lado hace muchos años atrás, cuando volvimos a tener democracia, pero uno todavía ve que hay un sesgo de algunos sectores, sobre todo de comisarías del interior de la provincia, donde estas prácticas de colocar bolsas en la cabeza siguen existiendo.
Tremendo, tremendo. Tortura. Sí, sí.
Son lamentables los hechos, pero sobre esos hechos vamos a ser implacables, no vamos a permitirles ningún margen de posibilidad de escapar del proceso penal cuando las pruebas son contundentes.
Gracias, doctora.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente. Conversamos con la doctora Sib.